historias de café, música y literatura, en una dosis de tertulia, descubriendo el impulsivo alboroto universal. Acompáñame en la República de la Taza.
¿Me escuchas, Eddie?
Hola, Eduardo y Dayana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi podcast de la República de la Taza. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras, Eddie?
Hola, hola. ¿Cómo estás?
Oye, muy bien, vale. Contento que ya estamos en la República de la Taza. Tenía como meses. Déjame decirte, Dayana, bueno, para las personas que nos van a escuchar, Dayana y Ricardo son excelentes compañeros de tertulia. Me encanta. Siempre Dayana y Ricardo han estado alrededor de mi familia, porque bueno, son mi familia. Y la idea de la República de la Taza surgió de una conversación con Dayana. ¿Qué tal, Dayana? ¿Tú sabías
eso? ¡Wow! Me siento pionera ahora. Sí, partícipe.
Tú eres partícipe. Sabía. No nada más eso.
Si sabía que era fan, siempre le estoy diciendo a Ricardo y que mira el juguete nuevo que se compró Eddie, no quiero. Y siempre te hacía preguntas, pero no sabía que te habíamos inspirado a hacer esto. Me encanta.
Bueno, una vez quedamos, eso fue hace como un mes, estábamos hablando y después se me ocurrió, oye, porque yo no hago este podcast. Entonces fue después de una conversación que yo tuve contigo y también otra amiga que anda también en esta cuestión de las redes sociales. A ver, cuénteme un poco. Ricardo, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran ahorita?
Bueno, cuarentena en nuestra casita en Chile, Santiago de Chile.
Justo tomándonos un café que preparó Dayana, muy bueno, que me gusta.
Un macchiato, un intento de macchiato casero. Todavía ahí la estoy ajustando porque me cuesta un poco sacar un buen espresso en casa todavía.
Oh, qué bien. Bueno, fíjense, muchachos, ya estamos en... Oh, ya va, espérate. Vamos a hacer una cosa. Es que no puse a grabar el video y yo quería esto... Lastimosamente no tengo cómo mostrar la cara de ustedes porque no lo hicimos en Zoom. Bueno, pero bueno, voy a ver si puedo en video... Sí, poner en YouTube por lo menos el video con mi cara, será por ahora. Tengo que buscar la manera de ver cómo hacer ese video que hacen, que es con la cara de la persona en la pantalla y con la cara de este otro lado, y poner eso ahí. Bueno, muchachos, miren, para comenzar este podcast, yo quiero, yo creo que si ya lo han escuchado, la República de la Taza pasa sobre tertulias alrededor del café. Más o menos el eslogan de la República de la Taza dice así: historias de café, música y literatura en una dosis de tertulia, descubriendo el impulsivo alboroto universal. So, básicamente son tertulias en torno a el café, personas que le guste tomarse un té también, todo lo que quepa en una taza. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Dayana. Dayanita, escúchame algo. ¿Tú te consideras cafetera?
Sí, ahora sí.
Cafetera, digamos.
Sí. Okay. O sea, no soy una persona que toma café todos los días, todo el día, y que si no me tomo un café me da dolor de cabeza, no. Pero sí me siento cafetera en función de que disfruto mucho tomarme una taza de café. O sea, lo tomo como un momento importante para mí, con alguien, sola, como sea, pero siempre como que disfruto el momento. No es como, ay, me paro a hacer café. No.
No. Lo primero que haces en la mañana no es eso.
No, si no tengo el tiempo para tomármelo, no hago café. O sea, es como que me gusta, sobre todo casi siempre los fines de semana hago. Bueno, ahora que estamos en cuarentena, que nos tomamos más tiempo para desayunar y conversar en la mañana, hago. Pero en mi día a día para ir a trabajar, no. Normalmente no. Lo que me tomo cuando tengo un break o voy a alguna cafetería y me siento a tomarlo, pero como que para mí es importante. Lo tomo cuando tengo el tiempo de hacerlo. Me gusta disfrutar.
Ok. Ya vamos a hablar de eso de las cafeterías. Mira, Ricardo, cuéntame, ¿tú te consideras una persona cafecera?
Mira, primo, la verdad es que desde pequeño, o sea, de mi niñez, no. Sí me acuerdo que mi viejo me hacía un café en manga muy bueno, ¿verdad? Pero cafecero así nato no, incluso hasta hace muy poco, yo hace como, no sé, unos 2 años, es que estoy amando, o sea, que me gusta realmente disfrutar el café, obviamente a raíz de esta pasión de Dayana del café, ¿no? Y bueno, no sé si te hemos contado, pero Dayana trabajó cuando llegamos acá a Chile, inicialmente en un café, y yo iba, la visitaba, y entonces... Me nació también este amor por el café y hoy en día sí me considero cafecero. Me encanta el café, me gusta tomármelo, no sé, como con Dayana disfrutamos, no sé, por lo menos ahora teníamos planeado un postre con un cafecito de repente, o solamente un café a veces, no sé, un domingo en la mañana nos preparamos un café y conversamos un rato, o nos gusta también ir a una cafetería, no sé, una que nos guste y disfrutamos un buen café. Así que sí me considero un cafetero, pero mucho más, sobre todo desde que vivo con Dayana, porque no sé, compartimos este gusto por el café de amo.
Ok. Bueno, vamos a refrescarle un poquito a la mente a la gente o los que nos escuchan. Ricardo es mi primo y Dayana es mi prima. Entonces ellos se casaron. ¿Hace cuánto tiempo se casaron ustedes?
Bueno, ya tenemos 2 meses de casados.
Dos meses
y un poquito.
2 meses de casados. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes de novios?
Ah, bueno, es un misterio. No, mentira, tenemos como... dos décadas. No, mentira.
No, como 3 años.
2 décadas, wow.
Pero tenemos 3 años y medio acá viviendo juntos acá en Chile.
Exacto, 3 años viviendo acá en Chile juntos.
Wow, qué bonito, qué bonito. Mira, bueno, yo recuerdo Dayanita desde muy... Y Ricardo, bueno, imagínate, desde hace toda una vida juntos. Qué bonito. Qué bonito, qué orgullo formar parte de la historia de amor de ustedes, muchachos. De verdad, se los digo, estoy orgulloso de ese amor tan valiente de ustedes. Gracias. Y son muy valientes porque son unos venezolanos jóvenes, emprendedores, son muy jóvenes, que se fueron a Chile a probar, como muchos de otros venezolanos, ¿verdad? Y bueno, ahí está, Ricardo es un contador público, que trabajas para un banco allá, Ricardo, tengo entendido.
Sí, en un banco, primo, trabajo para un banco.
Ok, y Dayana es una... A ver,
yo soy ingeniero.
Dayana, tú eres geóloga, ¿no?
No, ingeniero geofísico. Pero está cerca ahí.
Geofísica, ok, wow, imagínate. Y tú te fuiste recién graduadita para Chile a darlo todo a Chile, ¿right?
Sí, cierto. Nosotros ambos nos vinimos recién graduaditos. Bueno, yo acá, obviamente, cuando llegamos fue busquemos trabajo en lo que sea. Y realmente creo que tuve la fortuna de conseguir trabajo en una cafetería de especialidad. Una de las pocas que había en ese momento, porque acá en Chile, bueno, no sé si lo sabes, le cuento un poco acá el café especialidad, lo que conocemos nosotros en Venezuela como el café, un café recién molido, un café colado. Eso no es algo muy común acá, o no era muy común. Acá utilizan, bueno, principalmente toman té, pero el café que toman acá es café instantáneo. Yo realmente no sabía demasiado de café, pero eso a mí me choqueaba, o sea, era como, no voy a tomar un café fluido, realmente no sé, sentía que le perdía el sentido al café. Y ahí, bueno, tuve la suerte de trabajar conseguí trabajo en esa cafetería, una cafetería especialidad, y ahí aprendí muchísimo. Ahí fui poco a poco como conociendo realmente el tema del tostado, del café, el tema del molino, graduarlo. Fue la primera vez que utilicé una máquina expreso grande y ahí, bueno, ahí aprendí muchas cosas. También tuve la suerte de trabajar con varios baristas que ya tenían años en ese mundo y aprendí mucho de ellos, y como que de ahí es que siento que me nació más como que ese interés y ese amor como que de todo el proceso que hay en una taza de café. Entonces, por eso para mí el café instantáneo, no comprendo.
Sí, Dayana, ¿y cómo se llama esa cafetería, si se puede saber?
Sí, se llama Café Diario, Café Diario Chile.
Café Diario Chile.
Sí, ahí, bueno, la puedes.
Y ellos tienen su propia.
No, de tostadura no, pero teníamos un proveedor, es peruano, él se vino a Chile y empezó a traer su, los granos de café y los tostaba acá. Y allí, bueno, lo conocí a él.
¿Pero dónde los?
Él es
café, o sea, ¿ustedes tienen...
Café Altura, que me enviaste un reportaje sobre ellos, Café Altura.
¿Café Altura?
Sí, que ellos son como que una de las principales tostadurías que había acá en Chile y ellos distribuían a muchas... A muchas cafeterías. Okay. Bueno, luego hay otros como Café Cultura, Cortaderas. Realmente todavía no hay demasiadas, pero sí ha habido como que poco a poco un auge un poco mayor con el, por el café especialidad.
Bueno, yo tengo una persona, un chileno en el grupo de Facebook de los. De estos amantes del café, pertenezco a varios grupos de café, y hay un chileno que tiene una La Marzocco, oh my goodness, se llama Cristian el muchacho. Ese muchacho tiene una maquinota y creo que tiene el mismo molino que yo tengo, un Niche Cero, y él es uno de los que publica activamente, yo creo que él publica más que yo, sus shots por internet.
Ah, lo voy a buscar.
Cristian Serrano se llama.
Lo voy a buscar.
Sí. Mira, cuéntame algo. ¿Ustedes tienen alguna rutina diaria de café?
Así como que diaria, como te dije, no es como que nos paramos todos los días a hacer café para tomarlo, no. Pero cuando en las mañanas, cuando sé que tengo tiempo, casi siempre para mí es los sábados y domingos. Normalmente me levanto antes que Ricardo. Y ahí me gusta hacerme una taza de café y sentarme a disfrutarla. Bueno, tenemos una vista muy linda acá del departamento y mirar al horizonte y ahí pensar un poco. Luego cuando Ricky se levanta igual le hago un café y conversamos. Pero o sea, como que para mí es un momento importante en las mañanas. O sea, mi ritual es hacer... Empiezo desde que empiezo a poner el café, lo pongo el agua caliente y todo eso. Y como que lo utilizo para eso, como que despejar la mañana.
Ok, no eres así como yo, que estoy ya por lo menos desde el día anterior esperando que amanezca para tomarme mi primer café.
Sí, pero me pasa los fines de semana, o sea, es como que yo me levanto súper temprano y me paro feliz a hacerme mi café, sábado y domingo, así como que...
Bueno, te digo algo, yo aquí ya yo estoy pensando a qué hora me voy a parar mañana para hacer mi primera colada.
Ah, muy bien.
Excelente.
Sí, no, todo
sí, yo te digo algo, yo no sé, yo descubrí, tú sabes que yo soy así, ¿no, Dayana? Yo soy, cuando agarro un tema, yo no lo suelto hasta que...
Me apasiona, yo creo que es como que un mundo muy bonito, como te digo, yo realmente no es que toda mi vida había... Mi casa, por ejemplo, bueno, ya que preguntas un poco sobre rutina, es un poco parecido a mi papá, mi mamá no toma café para nada. Y mi papá muy poco, pero en casa no había esa costumbre de hacer café todos los días, todo el día, es como que para mí no era común. Sin embargo, mi abuela sí. Ella sí todas las mañanas se paraba a colar su café. Pero como en mi casa no como tal, nunca tuve esa...
La bella Tania.
Mi bella Tania, famosa.
Y una pregunta, de las personas que tú conozcas, así bien sea de tu familia... O personas que a lo mejor en la universidad, porque en la universidad, yo te digo, en la universidad Simón Bolívar se debe tomar mucho café.
Sí, bastante.
Ok, de esas personas, ¿quién conoces tú que sea una cosa pero súper adicta al café?
Bueno,
o de tu familia.
Yo diría de mi familia, mi yaya Tania, ella toma mucho café. Bueno, antes tomaba mucho más, luego el tema de la... Siempre la haga.
Tania, ¿y cómo se lo toma ella?
Ella toma café negro. Café negro bien fuertecito, colado.
¿Coladito?
Colado y le pone un poquito de azúcar, sí. Pero muy poca.
Está bien. ¿Y como cuántos cafés se toma ella diario?
Mira, de niña siempre recuerdo, en la mañana nada más unas 2 o 3 tazas, yo creo. Y después el mediodía con el almuerzo y después la tarde. Pero yo creo que ha ido
bastante. Ah, lo que pasa es que Tania siempre fue muy activa.
Sí, correcto. Entonces ahí
yo creo que cuando eres
tengo ese recuerdo del café con mi yaya.
Mira, y Ricardo, ¿y tú, por tu parte, de tu familia o de algún conocido, quién tú recuerdas así que, wow, siempre es una taza de café o una excusa para tomar ese café?
Mira, mi papá toma mucho café realmente y mi abuelo Gilberto siempre le gustaba mucho, mi abuela Gladys. Mi abuela Tere, la verdad es que no recuerdo mucho. Sí, también, ¿sabes? La clásica tacita de café de cuando llega visita y eso, pero realmente así que son adictos al café, no, realmente no. Primero. O sea, mi papá sí siempre, las veces que pudimos compartir, sí. Se levantaba con un así y se colaba su café en manga que le encantaba. Lo único malo sí. Es que le echaba mucho azúcar. Entonces, obviamente...
Ahora lo vemos malo porque ahora entendemos un poco, como que disfrutamos un poco más el sabor real del café, porque antes uno tenía esa costumbre.
Claro, pero era muy un café muy...
Melado.
Muy melado, sí. Pero igual muy rico, pues, obviamente.
Sí.
Pero realmente, así como que tomar café todo el día no... Mi tía Marta sí, oíste, mi tía Marta sí toma mucho café, me recuerdo, mi tía Marta, la hermana de mi mamá, de mi papá, ella es muy cafecera, recuerdo que cuando nos visitaba y eso, siempre estaba preparando café y tomando mucho café, por eso te digo, más hacia la parte de mi abuelo Gilberto, porque como te digo, no sé si tú recuerdas, pero mi abuela Tere y mi abuelo Demarón no eran, incluso mi mamá tampoco es muy cafecera, o sea, lo normal, pues cuando está la visita, ¿sabes? Ese cafecito
social.
Pero, social, sí.
Claro, pero realmente no...
Bueno, fíjate, yo tampoco era muy cafecero, ¿no? Digamos, era muy eventual el tema del café. Nunca me negaba al café, pero era algo muy eventual y esporádico. Si se daba, chévere. No era de esas personas que buscaba la ocasión como ahora. Ahora busco la ocasión en cada momento. Yo creo que una de las cosas que me volcó. Que me volcó mucho el café, como lo dije antes, era el tema de que el café como digestivo lo empecé a tomar como digestivo y le empecé a ver como que, wow, las propiedades digestivas del café, sobre todo con un poquito de licor, y empecé a verlo por ahí y empecé a tomarlo, ¿no? Por ahí empezó mi tema con el café. Y en mi casa siempre, mi papá después de una comida, mi papá siempre, era el tema del cafecito. Mi papá en la casa, siempre, que digamos fue el que me metió ese tema, ¿no? Pero digamos, aquí es muy útil, o sea, cuando uno empieza a concientizar el tema del café y de sus efectos, sobre todo para el cerebro, que es donde yo lo estoy viendo, wow, cómo ayuda, es una cosa que ahora necesito, es una cosa que es brutal. Y entonces me he puesto como los argentinos un poco con el tema del mate, ¿no? Que para todo
es parte de ti,
tómate un mate, o sea, sí, como que si te duele la cabeza o estás enfermo, tómate un mate que eso te va a curar. Algo así, estoy un poco obsesionado, bueno, un poco bastante obsesionado con el café.
Ah, pero bien, es una buena obsesión.
Sí, mira, y escúchame algo, porque me nombraron de algo sobre algunos cafés que les gusta ir. Son de esas personas que van buscando como sitios donde sentarse a tomarse un buen café, o son como de ese estilo de personas que simplemente lo que les importa es agarrar el café e irse, no les importa tanto el sitio para sentarse, sino más el café.
No,
si buscamos un sitio ameno y que sea un buen café, como te comentamos antes, tenemos un amigo que trabajó con Dayana, que es un barista muy bueno, Marcos se llama, y él siempre nos recomienda.
¿Se llama Marcos?
Sí, Marcos, es maracucho. Súper joven.
¿Es maracucho?
Sí,
y súper joven, tiene como 20, 22 años, 23 años, es super, o sea, yo digo es que es súper joven, pero tú hablas con él y el chamo sabe pues, un mundo, o sea, el chamo es un experto en café, como si tuviese, no sé, 20 años de experiencia en el tema, ¿no? Y él siempre nos recomienda.
Oye, consígueme el teléfono de él para ver si lo entrevisto.
Ya. Obvio, obvio, sí, es súper, súper, Eddie, súper buena gente. Mira, y siempre nos recomienda lugares, sobre todo él trabaja en un lugar, por ejemplo, él está en un sitio trabajando y nos dice, bueno, vengan, me visitan y les hago un buen café y no sé, lo acompañamos con un postre, un momento, no sé, una salida, pues siempre tenemos eso como, bueno, obviamente antes de la cuarentena teníamos, no sé, los domingos, nos íbamos a un café, compartíamos un rato, un postre, más un cafecito y un momento chévere.
Sí, para nosotros es como un súper buen plan. Ay, vamos a tomarnos un café en algún lugar.
Claro, no esto de buscar.
Oh, qué bien.
Y llevárselo, no, o sea.
Aquí hay gente, aquí la cultura del café con el tema de bueno, Starbucks, que es un monstruo de.
Sí, aquí también.
Sí, aquí.
Digamos, de la cultura, aquí la gente lo que quiere. O sea, yo digo que hay dos tipos de o sea, en el mercado de ese tipo de cafeterías hay dos tipos de personas. Las personas que van directo al trabajo, que necesitan un café, que son muchas las personas que, digamos, paran en el drive-thru solamente para pedir café. No les interesa el sitio como para sentarse y estar un rato ahí sentado y disfrutar de la taza, sino lo que les interesa es agarrar el café e irse rápido.
Cumplir con su rutina, que igual es parte de...
Sí. Exacto, y las otras personas, o digamos que a lo mejor son también, cuando tendrán un tiempo, se pararán y disfrutan de sentarse un tiempo, contemplar el momento de la ingesta del café con una buena conversación. Para mí, el tema del café no es tanto por tomarlo porque lo necesita mi cuerpo, no, lo mío es como un ritual contemplativo, sí, del momento.
Parece
de, por lo menos ahorita eso en Venezuela, sabes que Rocío era una adicta de salir y sentarse por ahí, disfrutar de un buen sitio, pues. Entonces con ella siempre íbamos. Nosotros nos gustaba mucho Madame Black en Caracas. Este era como una, como del grupo gastronómico Mocambo. Uh-huh. Era como una panadería, era como una, sí, vendían panadería y productos orgánicos y tal, y era como la parte del restaurante de postres de los otros restaurantes del grupo Mocambo, pues. Entonces, pero si supiera, nos gustaba el tema de sentarnos ahí, disfrutar de tomarnos una taza de café, pero el café de ahí no era bueno. Pero lo que nos gustaba del sitio era el ambiente, ¿no? El ambiente de tomarte un tiempo para sentarte, disfrutar del sitio, de una lectura o de una conversación. Más que del café, ahorita yo ni loco me tomo un café en otro sitio que no sea aquí en mi casa. Yo ya no puedo tomar,
o sea,
un café.
Esto pasa cuando uno empieza a ser conocedor de algo, o sea, está mal, creo, te vuelves un poco más crítico con todo. Es como que, ay, el café,
sí,
no, ay, no, este es tenier.
Sí, yo digo que, me hice un mal.
Sí, yo digo lo mismo.
Porque primero, es un tema complicado el tema del café. Para llegar a donde yo estoy en nivel de conocimiento y de práctica, wow,
hay, porque a veces tenemos un maquinón, tenemos granos súper buenos y, o sea, ya con lanzarle la temperatura, mira, que no es.
A veces nos pasa, Eddie, que llegamos a un café, en realidad yo no le paro mucho, pero llegamos a un café y está sucia la máquina, por ejemplo, y ya Dayana.
Yo ya digo, ese café, o sea, no va a ser un buen café, o sea, como no le pueden limpiar la lanceta, sí, a la máquina.
Sí, porque. exactamente. Yo digo que eso es un mal que, bueno. Al volverse uno un conocedor del tema, ya uno se cohíbe.
Pero también disfrutas mucho cuando vas a un lugar que te hacen un buen café, es como que de verdad te disfrutas cada detalle del café. Cada no.
Bueno, yo te digo algo. No todo lo que brilla es oro, eso es lo que yo he visto de aquí. Aquí hay cafeterías especializadas, muy pocas, pero te digo. No me disfruto, digo que no hay nada como tomarse un buen café, hacerlo tú mismo. O sea, el tema mío Y el tema de este podcast es un poco incentivar esa práctica, ¿no? El hecho de tú a tener una rutina de preparar tu café y de saberlo hacer, de concientizar a la gente de cómo debe ser, de cómo debe hacerse las diferentes técnicas. Por ejemplo, yo ahorita, Dayana, estoy disfrutando mucho la técnica del pour over, la del coladito. O sea, la estoy disfrutando de una manera que no pensaba que la iba a disfrutar tanto como el espresso, porque para mí el espresso es sagrado, pues. Pero esto del pour over es una cosa brutal. No, es que es otra cosa. Es, por ejemplo, lo que yo comentaba en podcasts anteriores. Que con el espresso es como darte un shot, ¿me entiendes? O sea, te das el shot y ya. O sea, es como para salir rápido a un appointment, por ejemplo, yo que trabajo así, o para irme antes de trotar. O sea, no lo contemplo como contemplas una taza más grande de un líquido más. De más líquido, más volumen de café, y el aroma que sale, que lo conservas más tiempo en tus manos, digamos, es más para una conversación, es otra nota.
Sí.
Y tú, Dayana, ¿qué tipo de extracción estás haciendo en tu casa?
Mira, la verdad es que, como te digo, nosotros todavía no tenemos, o sea, no tengo muchas herramientas para lograr el café, los cafés. Okay. Entonces, por eso me gusta, bueno, cuando podíamos ir a ciertas cafeterías que ya sé que tienen un buen café y ahí probar diferentes. Mi favorito como tal es el macchiato, un macchiato simple. Pero en casa...
Cuando tú hablas de macchiato...
Un espresso
macchiato. Estás hablando de...
Un espresso con un macchiato de leche.
O sea, el macchiato es el que le llaman el cortado.
No. O sea, está el espresso, ¿no? Y luego el macchiato es el manchado, que es un espresso de 30 ml con una manchita de leche.
Bueno, el que le llaman cortado, ese no es.
Acá el cortado es más similar a un cappuccino. Al menos acá en Chile, el que llaman cortado es muchísimo más similar a un cappuccino, solamente que con un poquito menos de leche. Pero el macchiato es más parecido a un espresso, solo tiene una espumita de leche arriba.
Bueno, el macchiato entonces es en Venezuela lo que le llaman el marrón. Un marrón.
Algo así. Pero algo así. O sea, igual a mí lo que me gusta es que se siente bastante la textura y el sabor del espresso. De un espresso, y obviamente te lo suaviza un poco el tema de la manchita de leche, porque realmente es algo mínimo de leche.
Es como una espumita. Es como una espumita.
Un toquecito apenas.
Un toquecito, sí, correcto. Sí. Ni siquiera es leche como tal, que tú digas, ah, el café se te diluye. No, es, prácticamente sigues teniendo la misma textura del espresso, pero en sabor tienes ahí como que este toque incluso medio dulce con la leche.
La leche tiene que tener una textura que no se mezcle con el café, porque si no, no lo disfrutas. O sea,
tú disfrutas, no es más un marrón.
Claro, no se mezcla. En realidad, en ningún momento la espuma siempre está arriba y el espresso está abajo. Y cuando tomas, obviamente tomas un poquito de espuma y el espresso.
Ya. Sí, mira, ¿y qué tienen?
Son los filtrados, porque obviamente no tengo todavía muchas herramientas para, como te digo, no he logrado hacer un buen espresso en casa, entonces hago uso la prensa francesa.
¿Tienes una prensa?
Tengo una prensa francesa y la manga de siempre, que tampoco... Esa no falla.
Y tienes una manga. Oh, ok. Bueno, te digo, yo estoy disfrutando mucho. No tengo manga aquí en la casa. No me he cohibido de comprarla.
Ya una vez 60 porque... ¿no?
¿Cómo?
Una vez 60 o un Chemex. ¿En qué está?
Sí, tengo una. Bueno, tengo algo similar a un Chemex. Tengo filtros Chemex, o tenía, ya no sé qué pasó después del coronavirus.
Todo se
la Chemex como que se puso a hacer máscara, que no se consiguen. No se consiguen esos filtros. Entonces estoy comprando el Hario para la B60.
Claro, no se conoce la manga mucho, entonces el Chemex es como lo similar.
No, aquí la manga es popular. Aquí es popular. ¿Sí? Tú la puedes conseguir en cualquier... Aquí sí, no. Aquí en cualquier supermercado la... Por lo menos en Orlando hay muchos latinos, pues.
Ah, claro.
Aquí tenemos la que trajimos de Venezuela y esa es. No se consigue en realidad.
Aquí la trajimos.
Ok, qué bien. ¿Allá no consigues manga?
O sea, si buscas ahorita que hay tantos venezolanos, sí, pero no es que es algo común que vas a ir a un supermercado y vas a encontrar una manga, no. Incluso, o sea, es como algo extraño para alguien, para un chileno, por ejemplo, que le hagas un café en un manga, es como nunca han visto algo así.
Wow, si lo hacen van a alucinar. Mira, yo quiero comprarme una, es un decanter, una jarrita Hario que viene con su manguita incorporada, bien cuchita, bien chiquitica, bien bonita, es de producto Hario. Pero no, me he visto tentado a comprármelo, pero no me la quiero comprar porque, digamos, prefiero eso, invertirlo en comprar café, pues. O sea, porque, sí, no, ya llegué a un punto que no me puedo quedar sin café, no me puedo quedar sin café, me llego a quedar sin café en este tema de la pandemia, y bueno, yo creo que me da una cosa.
Sí, bueno, tanto así aquí, es tan poco popular el café que el café, o sea, el café en grano, para moler, es súper caro.
O sea, es muy caro y...
En comparación a café.
Y no es como que lo encuentras en cualquier sitio, pues en realidad es como vas a los mercados más grandes, a los supermercados más grandes, y lo consigues en lugares como muy especiales.
Así con
como
los que todos están claro. Comercio con eso, pero en general claro. No es que hay, bueno, o sea, es muy extraño.
No, es un mercado muy amplio.
Bueno,
¿no?
aquí tú puedes conseguirlo en todo supermercado, pero, ¿sabes? La calidad de esos granos que están ahí, te puedes claro. Imaginar hace cuánto tiempo fueron tostados, o sea, no es lo mismo.
Todo el proceso
y
que
también,
lleva.
Y también hay sus tiendas especiales y tal, pero el mercado aquí por internet es buenísimo. Y ahorita estoy estrenando un café nuevo que se llama Blue Bottle, ese no lo había probado nunca, otro que es de Portland. Y uno que se llama Strava, que tiene CBD, que es como un compuesto que el compuesto bueno de la marihuana, pues, o sea, no es el compuesto malo de que tiene como la parte psicodélica, esa parte de la droga, sino que es la parte como que es la parte sana de que lo utiliza mucho para la cuestión de los dolores.
¿Le hacen un blend cuando lo tostan o...?
Me imagino, no, le hacen una infusión del aceite, infusionado en el aceite, entonces ese tiene como 500 miligramos de CBD, y es, mira, te digo algo, es muy bueno, excelente, pana, te da una sensación de calma y enfoque brutal que no lo tienes normalmente con el café normal, es excelente, de verdad. Y ese es el que me estoy tomando nada más en las tardes, me tomo una sola tacita de ese en las tardes con Rocío. Rocío lo disfruta bastante y el sabor es bien, bien chévere, bien agradable. Estoy por probar el geisha, que es una variedad, el geisha panameño es una variedad que se da muy bien en Panamá, es excelente, los recomiendo si tienen la oportunidad de probar eso, es muy bueno, pero tengo entendido que en el peruano que se consigue allá en Chile es de muy buena calidad.
Sí, porque yo creo que han sido pioneros en ese sentido que han ido trayendo café de Perú. Bueno, ahorita realmente, como te digo, desde que hay más cafeterías de especialidad, yo he probado café de muchísimos lugares, pero el peruano acá se consigue bastante y es muy bueno. Tiene unas notas bien acidas, un poco más ácido.
Lo que está pasando con Perú es lo que pasó con Colombia hace un tiempo atrás, cuando fue el boom, que digamos, Perú ahorita, la producción está excelente, porque digamos, los productores se han puesto de acuerdo, y ellos creo que son firmantes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso le ha favorecido mucho al Perú. Entonces, eso obviamente, digamos, hace que el mercado del café, entre comillas, se vea favorecido, ¿no? Aunque lo malo de eso son los pequeños productores. Pero a nivel general, eso es lo que está pasando con el café peruano. Aquí se está consiguiendo muy buen café peruano. Yo tuve la oportunidad de probar uno en una torrefactora de aquí, local de Orlando, y de verdad que el sabor era muy, muy bueno. Mira, cuéntenme algo de Chile. ¿Les gusta Chile? ¿Cuánto tiempo ya llevan en Chile?
3 años.
Sí, ¿no? 3 años y medio.
Sí, 3 años y medio. Sí, nos gusta, nos gusta bastante, estamos muy felices acá, nos quieren muchísimo. en general la gente es muy, muy amena, o sea, muy, muy cariñosa. Todo lo contrario a lo que quizás nos decían, no sé, cuando estábamos en Venezuela. O sea, creo que hay un mal concepto en el sentido del chileno. El chileno es una persona muy, muy cercana, muy, muy cariñosa. Y bueno, como todo, existen diferentes tipos de personas, como también las hay en Venezuela, obviamente. Pero claro, en general, es un país donde o sea, hay muy buena voluntad y bueno, cuando llegamos estaba en un crecimiento muy bueno, en Latinoamérica, bueno, era un país muy, muy potente en materia económica, pero bueno, en general estamos felices y nos gusta muchísimo, ¿verdad? Nos ha tratado muy bien el país.
Sí, Chile tiene unos atardeceres muy lindos. Tengo que reconocerlo. Bueno, obviamente uno siempre viene con la idea de los paisajes venezolanos y todo eso, pero Chile tiene unos paisajes. Yo que he tenido la oportunidad por mi trabajo, yo trabajo en minería, así que me ha tocado ir bastante al norte, al desierto de Atacama, y Chile tiene unos paisajes muy hermosos. Es como que tiene, es bueno para hacer turismo. Bueno, nos gustaría, esa es una meta que tenemos ahora después de cuarentena, hacer más turismo
en Chile.
Es lindo para conocer. Sí, a menos que nos gusta la montaña, como el aire libre, los trekking y todo eso. Entonces, como que siento que hay bastante para eso.
Oye, por cierto, hablando de eso, de Yana, he disfrutado mucho un video que anda rodando por ahí en Facebook de creo que es un europeo de esos de por allá, de un anglosajón. No sé si el tipo es de Finlandia, yo no sé dónde es el tipo, pero el tipo es un tipo, un trekking de esos que hace caminatas por bosques, diferentes bosques allá en Europa, y el tipo en cada fogata que hace se monta un café.
Lo he visto, sí, lo he visto, wow. Lo he visto.
¿Cómo, uh-huh, cómo disfruté yo ese video, pana? El tipo se muele su cafecito y se lo monta. El paisaje espectacular.
Con su encendedor Coleman que lo prende para hacer su...
¿Tú sabes que yo hice algo similar con la moca, con la brica que yo tengo una brica, y fue con la que arranqué allá. Yo dejé en Venezuela, dejé dos máquinas de expreso y dejé todo mi aparataje allá en Venezuela, y obviamente cuando yo llegué aquí yo dije, nada, yo no tengo la plata ni el estatus que tenía en Venezuela y no puedo comprar una máquina de las que yo tenía en Venezuela. Entonces, bueno, voy a comenzar con una brica que siempre me llamó la atención y era lo más barato, y me compré un molinito manual y así comencé, y me lo empecé a llevar para mi trabajo. La brica es chiquita y el molino también. Entonces, lo que agarraba porciones de café pequeño me lo llevaba para mi trabajo cuando yo trabajaba en el supermercado, y ahí montaba mi café. Y te digo algo, esa idea de montar café, de tener tu café portátil y montarlo en cada sitio donde estés, me encanta esa idea. Mira, otra cosa, tú sabes que yo en Chile, toda la cultura sureña, es muy... A mí me encanta la cultura del Chile. Yo estuve un tiempo en Argentina en el 97. El argentino tiene un gentilicio espectacular, como decía Ricardo, lo que se pensaba, ¿no? Porque anteriormente se tenía un mal concepto de que el argentino era sí, un poco presumido, y tal, y a lo mejor se pensaba así del chileno y del sureño en general, pero de verdad es todo lo contrario. Sí, son gentilicios demasiado nobles, son personas súper humildes, súper educadas.
Eso es en su mayoría, pues, o sea, que es lo que realmente vale la pena destacar, porque hay personas que se enfocan en pasos puntuales y pierden el tiempo en esas cosas que realmente para mí no tienen ningún sentido. Pero bueno, yo respeto la opinión de cada quien.
Que los buenos son
también, o sea, Ricardo, donde llega, a donde llega, tú sabes que de una vez lo quieren y lo aman.
Sí, Ricardo tiene una... Ricardo tiene una es muy simpático en su hablar.
Ya se ha ganado unas cuantas madres aquí.
Fácil. Sí, es una persona muy fácil de entrada, una cara muy amigable y de verdad que siempre con una sonrisa. Yo el recuerdo que tengo de ustedes dos es siempre una gran sonrisa. Entonces, eso es importante. Andar con humildad en un país donde no saben de uno y ganarse la gente en ese país, eso es de verdad que es loable, es bastante loable.
Sí.
Bueno, muchachos, de verdad que disfruté mucho esta conversación. Qué bueno que les está yendo bien por allá, a pesar de que, bueno, tengo entendido que Chile está sufriendo ahorita.
Sí.
Como todos, en todas partes, yo creo que no podemos puntualizar ahorita determinados países. Cada país tiene cada cultura, cada país tiene sus detalles técnicos. Y yo creo que ahorita a nivel general lo que se está viviendo es algo muy global, así como está el mercado y la globalización, así están las crisis en los diferentes pueblos, y bueno, son procesos que se están pasando. Lo importante es que hay gente buena y los buenos somos más.
Así es, primo.
Así, disfrutarlo todo o intentar pasarlo todo con un cafecito, con gente buena alrededor, eso es lo importante.
Totalmente. Mira, voy a aprovechar para puntualizar aquí a ustedes, muchachos. Me nombraron a Marcos el Maracucho. Me interesaría que me pasen ese contacto para ver si nos sentamos aquí en la República de la Taza con él. Y bueno, con algún contacto que me hagan ustedes allá en Chile del mundo del café, para aquí hacernos globales en la República de la Taza.
Bien.
Mira, otra pregunta. Vamos a preguntarles esto que siempre, siempre lo pregunto aquí. ¿Tienen algún pasatiempo, algún libro que se estén disfrutando ahorita?
Bueno, yo he estado este año leyendo unos cuantos libros. Ahí tengo una cita para compartirte antes de que terminemos. Ahorita estoy leyendo un libro. Ajá. Que se llama El año de menos, The Year of Less. Está interesante.
El año de menos.
Sí. Es un libro de una chica que cuenta su historia, como que paró un poco el consumismo por un año, de no comprar nada, pero está interesante.
Qué bien. ¿Y cómo se llama el autor o la autora?
Lo tengo acá. El otro que te recomiendo, bueno, no sé, un poco más de mujeres, pero igual estuvo súper bueno, el de Michelle Obama. Becoming.
Oh, Michelle Obama.
Sí.
No soy muy seguidor de los Obama.
Pero ya realmente yo tampoco lo leí porque me lo recomendaron y realmente el libro me atrapó. A ver, ¿cómo voy a hablar?
Ok, bueno, ese es el problema.
Ah, descargué el libro La República, que me recomendó.
Que te atrapo. Ajá.
Para leerlo todavía, no lo
leí. ¿La República de Platón?
Sí, no lo había leído.
Oh, ok. Bueno, lo que
pasa el otro día,
tú eres de la rama científica, Dayana.
Sí, no, pero igual, sí. Un poco de filosofía nunca cae mal.
Claro, totalmente. Bueno, fíjate, ya que andas en esa de filosofía, obviamente, la República es el núcleo de el pensamiento griego. Ahí tú vas lo vas a tener de manera condensada todo lo que fue el pensamiento griego. Sin embargo, yo no sé si tú llegaste a escuchar o a leer un libro que se llama El mundo de Sofía.
No lo he leído, pero sí lo escuché.
Bueno, te recomiendo antes de... Bueno, si te quieres leer La República, chévere, pues.
No, lo descargué. Vamos a verlo ya a ver qué tal.
Ok. Ok, bueno, yo me lo estoy leyendo ya en inglés. Ya yo no lo. Es un libro que siempre lo he tenido. Lo abro, lo leo, pam, 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 pero ahora lo estoy haciendo en inglés para como para ayudarme aquí en mi proceso de estar en este país del habla inglesa. Ah, pero fíjate, el libro del mundo de Sofía te lo recomiendo 100%. 100%. Porque es un mundo, es un libro, es una novela en torno a la filosofía. Entonces es como un misterio del papá de una chica. Es como para enseñarle filosofía a los niños, ¿sabes? Pero es bien chévere, es una novela bien interesante y es en torno a la filosofía, ya que estamos hablando de filosofía. Y tú, Ricardo, ¿tienes alguna lectura que te llame la atención o tienes alguna serie, alguna película, algo que estés disfrutando ahora?
Mira, primo, la verdad yo soy de más de libros de misterio y ese tipo de cosas, y me gusta mucho hacer learning. Hago mucho LinkedIn Learning, siempre me ando preparando. En temas de economía, que me dan mucho la atención. Escucho muchos podcasts de economía. El banco donde estoy tiene podcast y me gusta más esa onda. Daya sí, bueno, se ha vuelto una lectora, no sé, Daya se está leyendo, no sé, dos libros casi que semanalmente y eso es muy admirable, pero yo la verdad no soy mucho de leer libros tan seguido, pero sí me ando constantemente preparando y me gusta mucho, como te digo, utilizar herramientas para el crecimiento personal y profesional.
Excelente. Ricardo, y ahorita que andas en la economía, ¿es momento para invertir? ¿Es momento para vender? ¿Es momento para qué?
Mira, primo, la verdad es que es un momento de mucha incertidumbre a nivel global, como tú ya lo decías, y dependiendo también de las circunstancias de cada persona, ¿no? No todos estamos en la misma situación, ¿ok?
Claro.
Sobre todo, no sé, bueno, en Estados Unidos los mercados siguen abiertos, e incluso Donald Trump ha tomado la pandemia de una forma muy distinta a los otros países. Fíjate que veo que los casos, por ejemplo, en Estados Unidos siguen creciendo y la economía no está totalmente cerrada. Pues no sé, eso igual es bueno en el sentido económico, pero a nivel de salud no sé qué tan bueno sea, ¿no? En cambio, acá en Chile. ¿Perdón?
Sí, eso hay que ver los efectos y hay que ver, claro, cómo se le da la lectura.
En cambio, acá en Chile, por ejemplo, está la economía totalmente cerrada, ¿ok? Y esto es un tema muy, muy, muy complejo y que obviamente algunas personas están todavía con posibilidades, no sé, de empleo o de mercado como tal, y otras están sin ningún tipo de ingreso. O sea, entonces, como dice un dicho muy, muy antiguo, ¿no? Cuando algunos lloran, otros venden los pañuelos, ¿no? Entonces, no sé, se trata de eso, primo, de ver las oportunidades. Obviamente ahorita están las acciones, los mercados están a la baja y siempre en crisis es un buen momento para invertir, pero siempre cuando tengas las posibilidades y las precauciones de lo que estás haciendo. Obviamente depende también de tu perfil, de si eres una persona arriesgada, de si eres una persona conservadora. O sea, es complejo, primo, la verdad es muy complejo. Tengo amigos, por ejemplo, acá en Chile, que están invirtiendo en acciones en LATAM, que LATAM es una aerolínea que está cerrada, bueno, desde el inicio de la pandemia, y que las acciones están, bueno, a precio de gallina flaca, por así decirlo, y que puede el día de mañana o resurgir y botarla de jonrón, como decimos en Venezuela, o terminar de hundirse el barco y perder todo el dinero. Entonces, la verdad, dependiendo de lo que quieras hacer y de tu situación actual, es buen momento o no para invertir.
Okay. Definitivamente. Mira, yo ahorita yo considero este tema del café como una inversión.
Claro, no, que sí.
No me he puesto a estudiar. Yo considero que, o sea, estoy estudiando el tema del café y lo he visto como una inversión en conocimiento. El día de mañana, bueno, esto, fíjate, ya esto ha producido un fruto que se llama la República de la Taza, que es algo que no es con ánimos de lucro, pero el día de mañana de repente a lo mejor sí será o no será, pero para mí es una satisfacción muy personal Y eso en tiempos de pandemia vale. Vale,
vale que mucho más.
Yo haya encontrado un desahogo a esta locura, al pimiento de estar en casa sin poder salir, sin poder trabajar. Porque no te creas, aquí también se ha pegado, a pesar de que tenemos muchas libertades, lo cual, wow, yo menos mal que estoy aquí. Estuve escuchando temas de Panamá, temas de Europa, cómo está la cosa allá, y yo de verdad me siento libre aquí, que puedo hacer lo que quiera, pues, y hay sitios que se abren con la precaución, salir con precaución y hacer las cosas con precaución.
Claro.
Tocaste el tema de Donald Trump. Donald Trump dijo algo aquí de que, bueno, el remedio no puede ser peor que la enfermedad, porque claro, no es posible. O sea, si nosotros cerramos la economía, vamos a matar a la gente de hambre, y eso no puede ser. O sea, si no nos mata la enfermedad, nos va a matar es la economía. Entonces, es parte de la filosofía que él tiene. En mi criterio muy personal, él considero que el equipo de aquí de Estados Unidos lo está haciendo bien, porque conocen bien a la población americana. Si ellos hicieran lo contrario, que es empezar a cerrar como hicieron los demócratas, bueno, ahí tú ves las consecuencias de ese encierro que hubo en Minneapolis. O sea, aparte de que el tema político lo complica, pero aquí el americano es muy complicado que tú les puedas prohibir algo. O sea, de hecho, eso representaría aquí una guerra civil. Porque
un verdadero problema, claro.
Sí, porque aquí el americano es, el tema de la libertad se lo toma muy, muy, muy conscientemente. O sea, aquí de verdad se respira la libertad conscientemente. O sea, aquí la libertad no es mentira. Aquí la libertad es algo palpable, pues, ¿me entiendes? Entonces, claro. ¿Tú cómo vas a cerrar la economía de uno de los países donde la gente respira y vive la libertad como es? O sea, eso es complicado. Eso yo considero que el tema de la pandemia, no sé, todavía hay mucha tela que cortar, y después a lo mejor nos reiremos de esto, ¿no? Pero hay muchas cosas que todavía se desconocen, y lo que se pone en juego son precisamente las políticas públicas.
Yo principalmente, o sea, yo trabajo, como te comentaba, en un banco, y veo los efectos económicos de forma directa, porque yo trabajo con personas y es complicado, la verdad es que es muy fuerte, o sea, respetando obviamente todas las medidas que tome el gobierno, y siempre es apoyando el tema de la salud y de salvaguardar la vida de las personas.
Por cierto que ahí
la economía,
ahí, Ricardo,
la economía está, la economía realmente está afectando en otro sentido. O sea, es muy complicado, las personas no tienen ingresos, Eddie, y como te decía, cuando me preguntaste sobre el tema de invertir, depende de las condiciones en las que estés. Hay personas que quizás en este momento todavía están con su empleo, todavía tienen las posibilidades, y otras personas que quizás tenían buenos empleos, buenos ingresos, pero también tú sabes
lo
que
lo perdieron todo.
Claro, lo pierdes todo, y tienes 3, 4, 5 meses sin percibir ingresos, quizás con un seguro de cesantía, pero también tienes responsabilidades, no sé, hipoteca, créditos, no sé, quizás de autos, seguro, la universidad de los hijos, quizás, o el colegio de los niños, la comida de la casa. O sea, son muchas cosas que, por más ahorros que tengas, o por muy pocos ahorros, muchos ahorros que tengas, es un tema bien complejo, y que, bueno.
Por cierto, ahí escuché que hay un debate en Chile con respecto al fondo de pensiones y meterle mano a eso por cuestiones de emergencia y
está ahorita.
Hay una propuesta.
Bueno, está ahorita en el Senado, ya pasó al Senado el miércoles o el jueves fue fue aprobado, ¿ok? Y pasó al Senado. Y bueno, es un tema bastante complejo por lo que eso puede significar para el país como tal.
Sí. Bueno, muchachos, yo les deseo lo mejor de lo mejor. Veo que son una pareja bien enfocada. Les insto a que tomen más café, que se vuelvan más locos con el café, como soy yo y Diego Matías.
Ay, qué Diego bueno. Matías
entró a la cocina. No, Diego Matías, y que no toma café, que no le gusta. Pero no, no, pero gracias ya por haber sido parte de esto. Esta es su familia, esto es su casa, el podcast de la República de la Taza. A veces que ustedes quieran, cuadren siempre, ya, cada vez ya que quieran encontrarse conmigo en este espacio. Ya voy a editar y a mandar esta hora, fue casi una hora que nos pegamos aquí a hablar.
Sí.
Ya lo voy a editar y lo voy a mandar para allá, para que la puedan disfrutar. Y nada, cualquier amigo, cualquier conocido en torno a la taza, mándenlo para acá para hacerle una entrevista aquí en la República de la Taza. Me gustaría tener un acento chileno en esta República de la Taza.
Vamos a ver.
Okay, entonces, bueno, un abrazo, muchas bendiciones por allá, ¿ok? Que me cuida.
Un abrazo.
Gracias, ya.
No, espérate, Eddie.
Que te voy a compartir algo.
Te voy a compartir una cita.
Ajá. Que leí el otro día el libro de Artes de Vivir con Sencillez. Y uno de los...
¿Cómo se llama?
El libro se llama El Arte de Vivir con Sencillez.
Ok.
Y da como varios tips, o sea, varios puntos o pasos que podrías seguir en tu vida. Y me llamó mucho una la atención, que era: prepara una deliciosa taza de café todos los días. Plantea que la felicidad surge de tomarnos siempre nuestro tiempo. Entonces, igual, como que para mí fue importante, porque para mí tomarme un café siempre es tomarme mi tiempo. Y plantea que a veces cuando eliminamos el esfuerzo, eliminamos los placeres de la vida. El café empieza para mí desde el momento en el que mueles tu café, montas tu agua, y ahí disfrutas todo el proceso.
Totalmente de acuerdo, me encantó. Vamos a El Arte de Vivir con Sencillez. ¿Quién es el autor de ese libro?
Ya te digo, bueno, eso es uno de esos libros yogui que yo leo. No, no sé si te gusta mucho, pero...
Okay.
Shumayo.
No, no, no.
Uno.
Shumayo.
Sí.
Envíaselo por...
Te lo mando. Te lo mando.
Sí, mándame un texto. No, mira, lo que acaba de decir... Acuérdate que yo leo de todo. Yo leo de todo, ¿no? Pero lo importante es ver cómo nos unimos en todo. Tú, ¿no? El autor de ese libro decía algo sobre lo que es el costo, el producir algo, o sea, el sacrificio.
Claro, el esfuerzo de hacer que algo llevas.
Por obtener el esfuerzo, ¿sabes? Eso es importante porque... estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere, nada, todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir.
Así es.
¿Me entiendes? O sea, todo el mundo quiere disfrutar de lo mejor, pero nadie quiere hacer el trabajo.
Exacto.
Todo el mundo quiere tener los beneficios de algo, pero nadie quiere sufrírselo, hacerlo y hacer realidad las cosas. Por ejemplo, el café. Hay gente que tiene la tendencia a simplemente apretar un botón y esperar a que el café salga dispensado de una máquina ya sin ningún tipo de proceso, ¿me entiendes? Y hay gente que dice, no, mira, yo soy más de eso, y se respeta, ojo, yo también entiendo que detrás de ese apretadita del botón hay un esfuerzo económico para comprar una máquina. Sí, también hay que verlo, ¿no? Y hay que respetar también los gustos y colores. Yo en lo particular soy de la persona que prefiero, yo disfruto el proceso. Por ejemplo, cómo yo entiendo la lógica de las cosas, para mí, yo tengo que internarme yo soy el tipo de persona que desde que yo entro a un edificio, yo tengo que ver cómo se limpia el edificio antes de saber cómo se manejan las políticas en ese edificio. O sea, yo tengo que saber de las personas y de los procesos desde lo más profundo. Así funciona mi mente. Yo no soy de las personas de que ya capto rápido todo el proceso. No, yo tengo que vivir el proceso. No sé si me capta.
Sí, es que es parte de, bueno, por lo menos yo también soy un poco en ese sentido. Obviamente las comodidades son buenas, pero me gusta como que al final las cosas las disfrutas más cuando tienen un esfuerzo detrás de.
Sí, sí, porque hay personas que son también que disfrutan más eso, hay otras que no. Por lo menos Rocío no le gusta nada de eso, o sea, por lo menos el tema del café y Rocío, ella no disfruta el proceso del café. Ella lo que quiere es tomarse la taza y ya. Si es por ella, en la mañana se levanta, apretaría un botoncito en una máquina manual y ya. Y ella se va y ella es feliz con eso. Yo no. ¿Me entiendes? A mí, por ejemplo, cuando las personas me dicen, oye, recomiéndame algo para hacer mi café, yo lo primero que le digo es, ajá, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Te gusta jugar un poco con las cosas? ¿Disfrutas el proceso o simplemente quieres
tu paciencia?
Sí, entonces me dicen, mira, los que me dicen, no, yo quiero disfrutar el proceso y tal, yo les digo, bueno, te voy a advertir que eso es una frontera que tú cruzas entre lo desconocido y lo conocido, y cuando tú entras a esa frontera de conocimiento, es súper complicado, te complica. Imagínate que hasta el tema del agua es un tema tan complicado, o sea, todo es muy complicado. Cuando tú entras y a pisar ese terreno, wow, tú sabes que va a gastar plata. Entonces hay gente que dice, ah, no, si es así, no me la pongas tan difícil. Entonces lo que quiero es
una maquinita ya.
Sí, pero por lo menos yo no sé si ustedes se acuerdan de Henry Albornoz. Él es un bebedor de café, él era compañero de béisbol de José Valerio y él está aquí en Tampa. Y él me dijo, chamo, disfruto mucho esos videos, yo soy muy cafecero y tal, y pim pum pam. Y bueno, le recomendé y se compró una brica y se compró su molino y anda en ese mundo. Por cierto, tengo que llamarlo a ver si lo entrevisto aquí. Pero es una de las pocas personas que se han sentido inspiradas por el tema del café. Entonces, bueno muchachos, gracias. Igual,
de todos tus equipos y de todos tus videos.
No, y siempre la orden por aquí, con ganas más de seguir conociendo este fabuloso mundo del café. Bueno, muchachos,
Eddie,
beso, un abrazo.
Vamos a tomarnos un vinito que sé que también te gusta y bueno, que descanse.
Gracias, papá. Gracias. Tómense un vinito por mí, vale, que a mí no me dejan. Me tienen castigado con el vino.
Gracias por invitaros.
Un besote, pues.
Ese es otro de los amores que he descubierto acá en Chile, ¿viste? El vino, de verdad que, bueno.
Es un tema que vamos a mencionar, ¿ok? Es un tema
también cabe en una taza.
Es una pasión bastante.
Claro, eso cabe en una taza. Epa, yo he bebido vino en taza.
¿Okay? Por supuesto.
Totalmente. Y te digo algo. Antes yo defendía mucho el vino chileno, pero ahora déjame decirte que, de verdad, con respeto de los chilenos. Wow, el vino de California es una exquisitez.
Tú sabes que, Concha y Toro, que es uno de las empresas chilenas más conocidas, tiene la mayor cantidad de hectáreas de viñedo allá en California. ¿Sabías eso?
Bueno, aquí Concha y Toro se vende muy bien.
Claro, pero
dice que es chileno, pero la uva está allá.
Tú piensas en Concha y Toro, dices, bueno, en Chile, pero si tú investigas, esta gente tiene obviamente tiene un fondo de inversión norteamericano que compró hace muchos años la mayor parte de las acciones, y la mayor cantidad de hectáreas de viñedo están en California. Así que
pero lo que pasa con Chile y Estados Unidos es algo así en todos los rubros. Cuando aquí no producen salmón, cuando no es temporada de salmón, te venden el salmón chileno aquí. Igual con la fruta. Cuando no es temporada de fruta, tú siempre vas a encontrar todo aquí en Estados Unidos. Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos a Chile. Chile representa para Estados Unidos, entre otros países que son los firmantes de creo que es del libre tratado de comercio, creo, no estoy seguro, entre otros tratados, Chile es un monstruo aquí, Chile produce la fruta que se come aquí, la mayoría de la fruta que se come aquí, la mayoría del pescado que se come aquí es chileno. O sea, sí. El salmón, la mayoría del salmón que tú comes aquí es chileno, entre otros pescados. La fruta, el vino, es impresionante. De verdad, el tema de Chile aquí, de la producción de chileno, yo admiro de verdad ese tema de Chile, que se asociaron con los que tenían que asociarse, como debe ser. Así como es. En un momento fue Colombia, como en un momento fue Ecuador, que ya Ecuador salió de ahí, y ahorita Perú también está en ese mismo, claro, cuando tú te pones a ver, y desde ahí que Estados Unidos es un monstruo, pero es por sus aliados también, por todos sus aliados en Latinoamérica, que eso es muy importante, en Latinoamérica y en todo el mundo. Claro. Pero es bien interesante el tema de la producción de alimentos que tiene este tipo de compañía, ¿no? Pero bueno, bien interesante, eso es para abrir un podcast, Ricardo, te reto a que abras tu podcast de economía y de cosas como esta.
Bueno, sí, ¿oíste? Me gustaría, ¿verdad?
Claro, viejo, bueno, te dejé el link, este podcast lo hago a través de Anchor, no requiere de mayor tecnología, ni no tienes que pagar nada, cualquiera puede hacer un podcast, bueno, no cualquiera. Digamos, es bueno tener un contenido. Por ejemplo, yo opté por hacer este contenido tipo entrevistas, que no es algo muy profundo, porque bueno, yo no manejo tampoco a conocimiento muy profundo del café, y por eso lo hago más bien en torno a lo que a la gente le gusta del café. No lo quiero hacer tampoco muy profundo, porque no es la idea, pero bueno, de ahí van saliendo entrevistas. Cuando te pongas a ver, ya tengo una serie de entrevistas donde hay un conocimiento también, pues. Entonces,
claro.
Anchor, descarga Anchor y bueno, sumérgete en este mundo del podcast. A mí me encantó.
Buenísimo, te felicitamos por esta iniciativa y te deseamos todo el éxito del mundo, primo. Bueno, un gran abrazo.
Gracias.
Buenas noches, saludos.
Gracias, primo, saludos. Un abrazo. Seguimos conversando.
Un abrazo. Seguro que sí. Ustedes son miembros honorarios de este podcast, ¿ok?
Gracias por invitarnos.
Un gran abrazo. Bye, bye.
Bye, chao.